Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a todos, bienvenidos a Lo Bello Que Es Vivir, hoy con los chicos de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa Lo Bello Que Es Vivir. Les saludamos del grupo de Ocio y Tiempo Libre, Asomasamen, en un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Sergio Timolati.
Buen día.
Barry Esteban.
Buen día.
Matías del Águila.
Buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días.
En el control técnico tenemos a Ricardo Araujo y al que les habla Tomás Gil.
Pues antes de comenzar, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy en Lo Bello Que Es Vivir nos acompañan los chicos de Ocio y Tiempo Libre y comenzaremos con nuestra sección de Cultura Guanche, de la mano de Tomás y Matías. Seguiremos con las noticias de actualidad de Fuerteventura y finalizaremos con el programa con nuestras frases y mensajes positivos. Pero vamos a empezar la mañana con música. ¿Y con qué canción lo vamos a hacer, Matías?
Canción Rosalía, Despecha.
¿Y se la quieres dedicar a alguien?
Sí, a Ana, la guapa.
Pues le mandamos muchos besos para Ana. Después de Rosalía, comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche, que este mes la van a compartir con nosotros Tomás y Matías. Hoy vamos a continuar contándoles cómo se organizaban las islas política y territorialmente. Concretamente este mes vamos a hablar de La Gomera y del Hierro. Matías, cuando quiera.
En el siglo XV estaba dividida en cuatro bandos: Agana, Orán, Ipala y Muluaga, aunque su...
Matías, acércate al micro, porfi, que si no, no se escucha bien.
Aunque su mitología recogía que al principio estaban todas unidas bajo un solo jefe. Esos bandos estaban a su vez aliados dos a dos, de tal manera que al final de dicho siglo se unieron Muluaga con Ipala y Orón con Anaga, existiendo la obligatoriedad de casarse con alguien del bando asociado.
Y el Hierro, esa era la isla de La Gomera que nos has contado, que en el siglo XV estaba dividida en cuatro bandos, ¿no? Sí. Agana, Orone, Ipala y Muluaga. No, Tomás, vaya sí, nombre.
No, son guanches auténticos.
Son nombres guanches, claro, ¿verdad?
Sí.
Y estos a su vez estaban aliados dos a dos, ¿no?
Sí.
Y se unieron Muluaga con Ipala y Orone con Agana. Y así existía la obligatoriedad sí. de casarse con alguien del bando contrario.
Asociado.
Claro, para que ahí sí, siempre sí. estuvieran todos unidos, ¿no?
Exactamente, fue por eso.
Qué bueno, curioso. Matías, ¿y la Isla del Hierro cómo se organizaba política y territorialmente?
Existía un único territorio político y un solo jefe. Todos tenían la misma posición social, salvo los jefes. Este tenía funciones muy amplias, incluidas las religiosas. También presidía algunos sacrificios destinados a conocer la voluntad de su dios.
Pues el Hierro, ¿no? Solo tenía
sí,
un jefe.
Un jefe solo, sí.
Estaba organizado.
La isla pequeña, sí.
Claro.
Ahora solamente nos queda La Palma, me parece, La Palma. Sí.
La Palma es la que nos falta.
Sí,
que
la
ya
Palma, sí.
para el próximo mes nos
sí,
lo descubrirá.
Exactamente, sí.
Y bueno, Tomás, ¿qué más nos traes este mes?
Bueno, hoy voy a hablar de los números, de los otros números guanches en otra fuente y en otros tiempos.
Esto le gusta a Ricardo, que siempre está ahí diciéndote,
sí,
a ver los números,
sí,
a ver los números.
Ahí sería Naid, 1, Smeti, 2, Amelotti, 3, Agodetti, 4, Simosete, 5, Seseti, 6, Sati, 7, Tamati, 8, Alda Morena, 9, Maraba, 10, Naid Maraba, 11, Esmata Maraba, 12, Amiad Maraba, 13, Agod Maraba, 14, y Simusad Maraba, 15. Son formas casi italianizadas.
Italianizadas.
Sí, sí. Los otros nombres que yo siempre doy son los más auténticos, los más...
Los sí. que, ¿no? Los,
sí.
los
Aunque también fueron fechas diferentes, de mucha época, mucha diferencia.
Como que cambió un poco ahí sí. con el tiempo, sí. ¿no?
Pero eso más bien italianizado.
Italianizado.
Sí, sí.
Pues muy bien, interesante, Tomás.
Claro, sí.
Muy interesante.
Bueno, yo ahora voy a hablar del guanche como lengua pancanaria. Por ejemplo, Samar, Samarín, Samarín, etcétera, son denominaciones existentes en varias. Qué distinta era la lengua de cada isla. Pero el padre Espinosa de la misma etimología, y así dice que if es monte y tener es nieve. Sin embargo, ya hemos visto que desde mucho tiempo, antes los capellanes de Betancourt la llamaban Tonerfis, sin saber ni ocuparse de nada de cómo los palmeros la llamaban. Se cree que la voz Tonerfis no es de origen francés, como se quería antiguamente, sino que los naturales de otras islas la llaman así. Y esto es más que explicable cuando consta que las voces de estas islas eran entre sí, y por lo general muy semejantes, y muchas de ellas absolutamente iguales. Sí. Aunque sea que en cada isla había dialectos diferentes.
Claro, igual que pasa ahora actualmente, ¿no? Que tienen ahí algunas palabras o algunos dejes, ¿no? Diferentes entre isla e isla.
Entre islas, sí. Y como siempre...
Los números...
Fátima. Repasar
a ver cuándo lo digo yo, ¿verdad, Tomás?
De 1 al 10, sí. Carla lo dijo una vez y se lo aprendió enseguida.
Y yo no hay manera de que lo diga un día. Un día les voy a sorprender.
Vale, sí, sí. Pues sería Ben, 1. Lini, 2. Amiad, 3. Arba, 4. Kansa, 5. Sumus, 6. Sat, 7. Set, 8. Agot, 9. Y Marago, 10. Como ves, son diferentes a los otros que dije yo.
Sí, bastante diferentes.
Pero estos son más auténticos. Para mí son más auténticos, sí.
Además, los que conocemos nosotros aquí de siempre.
Lo que siempre se da son estos, sí.
Perfecto. Y bueno, Tomás, siempre hablamos, ¿no?, de muchas cosas de los guanches diferentes, ¿no? De cultura, de organización, de los utensilios que utilizaban, de juegos también hemos hablado, ¿no?
El juego del palo.
El juego del palo.
Exactamente.
Y a mí se me ocurre, ¿tenían armas ellos para la lucha o algo? ¿O qué tipo de armas utilizaban?
Sí, tenían armas, pero bueno, sus armas eran de madera y piedra. Normalmente,
claro, lo que había.
Por supuesto, sí. Algunas maderas son el banot, el mosca, el magado, el tesese. La mayor parte de ellas son una especie de jabalina con la punta simplemente afilada y endurecida al fuego con un refuerzo de cuernos de cabra y también unos garrotes. Por lo que se refiere a las armas de piedra, hay bastantes dudas, hay dos las que se referían a las que se refieren las crónicas, pues se desconoce si los esferoides de piedra tenían esa finalidad, aunque algunas tenían esa finalidad. Aunque algunas eran puntas de piedra destinadas solamente a agredir. Se utilizaba para agredir. Sí, para pelearse.
Y las puntas de las lanzas y todo que afilaban también era contra... Sí. O sea, que también las utilizarían, imagino yo, ¿no?, como para cazar.
Efectivamente,
también,
sí.
¿No?
Igual que si anzuelos existían, sí, pero de hueso.
De hueso. Claro,
de
los materiales que ellos tenían
antes
a la mano.
La piedra y el palo, efectivamente,
sí. Pues muy interesante, Tomás.
Bueno, sí.
Pues esperamos para el mes que viene esa organización política y territorial de La Palma.
La Palma, y ya traerá cosas nuevas yo también.
Cositas nuevas.
Sí,
pues muchísimas gracias por compartir esta cultura guanche con todos nosotros y con los oyentes.
Gracias a todos.
Y bueno, antes de continuar, tenemos un audio que nos dejaba nuestra compañera Margarita Bermúdez, que la conocemos todo como Margot, que hace ya un tiempito que no viene por el programa y tiene muchísimas ganas de venir. El mes que viene ya estará con nosotros, pero hoy quería compartir pues estas palabras aquí con todos los amigos de Lo Bello Que Es Vivir. La escuchamos.
Hola, buenos días. Soy Margarita. Hace mucho tiempo que he estado en los programas de la radio, Radio Sintonía, Lo Bello Que Es Vivir. Estoy muy emocionada. Estoy con Carla y los demás aquí. Y he estado muy mal. He sufrido una crisis depresiva. Me han ingresado en el hospital. Y ahora estoy avanzando y progresando con muy poco tratamiento. Pues gracias a Dios ahora estoy pensando en que todo va a ir bien y que mi vida lleve una vida nueva. Bueno, perdonen porque se me están saliendo las lágrimas. Ahora quiero que ustedes sepan que yo ahora este programa no voy a ir, lo he preparado con los demás, pero el próximo ya iré porque tengo que hacer unas cosas que no son necesarias y no puedo ir. Y bueno, saludos a todos los compañeros de la Radio Sintonía, los que van de centro de día, tanto del norte como del sur. Y saludos a Fátima, que es el que le voy a quitar la silla, como ella dice. Y bueno, pues, y a Rique, ¿cómo es?
Saludos a todos los compañeros de centro de día, tanto como los del norte como los del sur, de Asomasamen. A Fátima y a Ricardo Arauz, el grabador del programa. Y que ya estaremos juntos próximamente. Muchas gracias a todos. Saludos, Margarita.
Margot se nos emociona como cada vez que viene aquí a la radio. Y desde aquí mandarle un abrazo y un beso muy grande.
Es buena compañera, es compañera del centro de día, por supuesto.
Es muy buena compañera.
Y de Asomasamen, centro de día, Asomasamen.
Es encantadora, es un amor. Y bueno, como Margot dice, ¿no?, en la vida siempre tenemos baches, en los que estamos un poquito mejor, pero como ella decía también, está donde tiene que estar para ponerse bien, retomar toda su vida, acompañarnos, y que la queremos mucho. Y bueno, y felicitarla por esa actitud que tiene ella por recuperarse y por estar bien y por estar aquí con nosotros, que ya el mes que viene nos acompañará.
Un saludo, que nos estará escuchando.
Claro que nos está
escuchando. En la clínica, sí.
Claro que sí. Matías, ¿tú querías decir algo?
Un saludo, guapa, que Dios te bendiga.
Dentro de nada tenemos aquí con nosotros y nos liará aquí el terremoto en Lo Bello Que Es Vivir. Y Margot, si nos estás escuchando, te prometo que en el próximo programa te presto la silla.
Bueno, eso hay que verlo.
Valerie.
Eso hay que verlo.
No, se la presto. Asegurado que el mes que viene aquí Margot preside la mesa. Mira, de lo bello que es vivir, por supuesto.
Qué pena, la posición en aquello, ¿no?
Bueno, pero porque estaba un poquito...
Este mes, sí, de caída.
Claro, y ya está recuperada, está totalmente bien.
Está muy bien, que el día la vimos en el programa, muy bien.
Sí, que estuvo preparando el lunes el programa con nosotros.
Exactamente, con nosotros, sí.
Y está espectacularmente, que todos tenemos baches en el día a día.
¿Tú fuiste a visitarla?
Yo la vi, ¿cuándo la vimos? El día de la salud mental, que estuvo con nosotros acompañándonos todo el día, la vimos todos.
Sí, sí.
Claro. Pues nada, Margot, te esperamos y un abrazo enorme.
Un saludo.
La esperamos aquí.
Y continuamos ahora con una canción. Sergio, ¿qué canción ponemos?
Canción Don Omar Danza Kuduro.
¿Y se la quieres dedicar a alguien?
A mi hermana.
Pues para Patricia, con mucho cariño.
Y a Somasame.
Y a Somasame.
Yo también a mi hermana.
Y continuamos ahora con nuestra sesión de actualidad de las noticias más relevantes de nuestra isla de Fuerteventura. La primera noticia que traemos hoy, calor, calima y más moscas. La semana entrante pues está siendo característica por la falta de viento en la isla de Fuerteventura. Esta situación de desaparición de los vientos alisios llevará aparejada la intrusión de la dorsal africana, volviendo la calima y con una subida de las temperaturas máximas. La previsión advierte de que esta situación se podrá dar al menos hasta el próximo domingo. En cuanto al estado del mar, se podrían dar olas de más de 2 metros al norte u oeste de la isla Majorera. En la zona de Sotavento de la isla del mar estará más en calma. La situación meteorológica tras las lluvias ha generado una plaga de moscas que siguen molestando a toda la población. las condiciones actuales de calor y calima parece que no relajen el problema y que lo sigamos sufriendo los próximos días. Los periodos lluviosos seguidos de las olas de calor ocasionan la aceleración del ciclo vital de las moscas. Precisamente, las investigaciones señalan que variables como el calor y la humedad crean organismos de mayor resistencia. La capacidad reproductiva de la mosca común alcanza 500 huevos con intervalos de crecimiento, larva adulto de una semana, y además pueden hacerlo varias veces durante su adultez, que son entre 15 y 60 días. Además, la presencia de fuentes de alimentación facilita el establecimiento de colonias de moscas. Esto se debe a la combinación de suciedad y calor, lo que precipita la descomposición o fermentación de los desechos orgánicos. A ver, Valerie, ¿a qué se debe tanta cantidad de moscas en este tiempo? Cuéntanos.
Se debe a la situación meteorológica. Tras las lluvias y las condiciones actuales de calor y calima que tenemos estos días en la isla.
Es que la verdad que es horrible, ¿eh? Hombre, la cantidad de moscas que hay últimamente.
Sí, hombre, tanto.
Y además de estas pegajosas que se ponen encima, que no nos dejan.
Los moscones.
Pero bueno, es lo que tenemos. Y vamos a ver, Sergio, ¿afecta la lluvia, la calima y la falta de viento a que proliferen las moscas?
Sí, afectan, ya que los periodos lluviosos seguidos de olas de calor hacen que se acelere el ciclo de vida de las moscas.
Bueno, pues vemos que el tiempo este está facilitando que proliferen las moscas, esta calor, esta humedad, esta lluvia.
Molesta mucho las moscas.
Molesta mucho.
Sí, sí.
Muchísimo. Sí. Por las tardes cuando salimos y tomamos café, todas
las moscas. Se ponen pesadas las moscas.
Se ponen súper pesadas encima de los dulces que nos comemos.
Sí, los dulces. Café. O sea, arriba el café se posan las moscas o el dulce.
Horrible. Sí. A ver si termina esto pronto ya, Sergio.
Sí, se termina pronto las moscas.
Tomás, y a ver aquí el señor de la cultura, sí, si nos puede decir cuánto tiempo de vida tiene una mosca adulta.
Bueno, se cree que las moscas domésticas generalmente viven de 15 a 25 días, pero pueden vivir hasta 2 meses en condiciones óptimas, por lo que es lo que ocurre actualmente en Fuerteventura. O sea, antes decía que era una semana tener la mosca de vida, pero son entre 15 y 25 días.
15 y 25, y encima, si tiene las condiciones óptimas, que es como ahora, encima viven hasta dos meses.
2 meses, sí.
Y bueno, y lo que decíamos de bueno, luego lo veremos, sí, lo de la capacidad de reproducción, que también es increíble cómo se reproduce.
Sí, eso también, sí.
A ver, Matías, cuéntanos tú ahora a qué es debido que las moscas se vuelvan más resistentes.
Como decía Tomás, el calor y la humedad son las condiciones óptimas para que las moscas sobrevivan por más tiempo, y como actualmente tenemos esas características en el clima, los organismos que se crean, es decir, las moscas, son de mayor resistencia.
Nada, que vamos a tener que convivir con las moscas un poquito más, ¿no?
Sí, esta mañana cuando fui a tirar la basura al contenedor, sí, estaba lleno de moscas.
Llenito, ¿verdad? Sí,
lleno.
Y eso, claro, en el contenedor hay comida.
Sí, comida en el contenedor y hay una plaga de moscas.
Pues se lo están pasando pipa las moscas, sí, estos días, vamos.
Tanta comida que tienen ahí, las moscas.
Y Valerie, háblanos ahora de la capacidad reproductiva de la mosca.
La capacidad reproductiva de la mosca común alcanza 500 huevos y además puede hacerlo varias veces durante su adultez, 15 o 60 días.
Pues imagínense qué cantidad de moscas podemos encontrarnos aquí de aquí a poco tiempo, porque si cada una pone 500 huevos, sí, y puede hacerlo varias veces durante esos 2 meses...
Saca la cuenta.
Mejor no sacarla, Tomás, porque si no, no vamos a terminar aquí en la isla con las moscas.
Sí, sobre mire, moscas.
Miles de moscas.
Se hacen larvas, no huevos.
Una banda.
Sí. Luego los huevitos, luego las larvitas y luego la mosca.
Y ahí, de las mismas larvas, empiezan a salir las moscas.
Madre mía, no vamos a terminar nunca, Sergio.
No terminamos nunca.
Vamos a tener que llevarnos por las tardes, como decía Silvia el otro día, los botes de Flea.
Sí,
eso pienso yo.
Botes de Flea.
Tomás,
si no con el matamoscas.
Si no con el matamoscas, también sería otra idea.
Otra idea de matamoscas.
Dime, Matías.
O si no, yo con un elástico.
Con un tirachina. Bueno, aquí tenemos que buscar alternativas.
Si no, con un soplete.
Bueno, eso ya es un poco más, sí, más en plan bruto, ¿no? Bueno, Tomás, y a ver, alguna curiosidad, sí, ¿no? Se dice siempre que los insectos o que las moscas en este, sí, concreto pueden infectarnos las heridas. ¿Esto es cierto o no es cierto?
Bueno, las moscas no infectan una herida, ya que la palabra infectar se usa como microorganismo, como virus o bacteria. Lo que sí hacen algunas especies de moscas es infectar la piel, ya que la palabra infectar se emplea con macroparásitos más grandes, como piojos o garrapatas. Y algunas especies de moscas ponen sus huevos sobre otros insectos o sobre objetos que pueden entrar en contacto con la piel de las personas. Algunas moscas depositan sus huevos en una herida o una llaga o cerca de las mismas. Los huevos eclosionan y se convierten en larvas, que son parásitos que pueden excavar la piel. Eso se llama furuncular. Los síntomas habituales son prurito, sensación de movimiento en la zona, y en ocasiones dolor agudo y pulsante. Al principio aparece una pequeña protuberancia roja, que se parece a una picadura de un insecto común. Luego el bulto se hace más grande y puede verse una pequeña abertura en el centro, de la que sale un líquido claro y amarillento, y a veces puede verse una pequeña porción del extremo de la larva.
Que es un poquito desagradable,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, ahí vemos la diferencia, que parece lo mismo, pero no lo es, ¿no? La diferencia entre infectar e infestar.
No es igual, ¿no?
No es igual, ¿verdad? No, o sea, infectar son virus o bacterias, sí, sí, y el infestar son ya como los microorganismos, ¿no? Sí. Que decías tú, un poquito macroparásitos, sí, un poco, sí, más grandes.
Más grande.
Y ahí se nos complica un poco la historia, porque se nos meten ahí en la piel y... ¡Buah, sí, qué desagradable, sí, tiene, sí, que ser notarte debajo de la piel, sí, algo que camina por ahí, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues que no nos ocurra.
¡Vos sacástelo!
¡Qué desagradable! Mejor que no nos ocurra eso. Y a ver, Matías, ¿hay alguna época del año específica donde se repitan estos factores juntos y proliferen estas plagas?
Puede parecer que los insectos eligen molestarnos durante el verano, sin embargo, la verdadera razón de su auge es una interacción de la lluvia de invierno, la disponibilidad del alimento y el aumento de las temperaturas, la prevalencia de las moscas en este momento del año tiene que ver con la clima o más. Temperatura. La prevalencia de las moscas en este momento del año tiene que ver con el clima o más específicamente el impacto del calor sobre los alimentos, sobre los insectos, son de sangre fría, lo que significa que la temperatura de su cuerpo depende del ambiente externo. Por lo tanto, en verano un aumento de la temperatura generalmente se relaciona con un aumento de la actividad de los insectos. Muchas especies de insectos emergen de una fase de descanso invernal en primavera y verano para comenzar su etapa de vida adulta. Estos adultos jóvenes, altamente móviles, hambrientos y obsesionados con el sexo, son los que interactúan con nosotros durante el verano. Sin embargo, no hay verano ni moscas. Sin moscas, no importa a dónde vayas, hay por todas partes en estos meses calurosos. Como hemos comentado, se debe principalmente al ciclo de reproducción de las moscas.
Pues eso, como decía Matías, pues los insectos son de sangre fría y, claro, aprovechan el calor. O sea, viven mejor en el calor.
Sí.
De hecho, todos los bichitos, ¿no? Ustedes los verán en la gavia, los chicos que van a la gavia, sí, que en verano habrá más insectos, ¿no?
Vamos.
Que en invierno.
En miedo se mueren.
Son de sangre fría y entonces no viven igual. Algunos mueren y otros, como decía Matías, pues pasan ahí como un periodo aletargado, tranquilo, a lo mejor como medio hibernando así para... Se reproducen en verano y en invierno pues están más calmados. Claro. Dime, Matías.
Las mariposas no hacen lo mismo.
Las mariposas, sí, también. No, porque ahora, que realmente ahora mismo no es el tiempo para que salgan las mariposas, pero como el clima está ahí un poco raro, están saliendo ahora mismo un montón de mariposas.
Yo veo muchas porque siempre
las cojo.
Las mariposas monarcas.
Yo veo una.
Que son las que tú tienes un montón de fotos. Los otros días en Morro que bajé yo, pues pasé, tuve que entrar por la montaña y pasé por un sitio que tenía arbustos y era increíble, rodearon el coche, pero increíble, que yo no había visto tanta mariposa nunca junta.
¿Y las libélulas también?
Libélulas también, este verano ha habido muchas libélulas y tú tienes fotos de la gavia.
De la gavia,
chulísima.
Sí.
Y también los lagartos son de sangre fría.
Claro, los lagartos. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto los perinquenes, los lagartitos así puestos, ¿no? Parados ahí al tomando el sol. Porque necesitan esa temperatura para vivir. Porque, claro, su sangre es fría y necesitan pues ese calor para...
Los lagartos sí inviernan.
Y ayer agarré un perinquén chiquitito.
Sí.
Lo tenía un ratito en la mano.
Sí.
¿Te cortaste la cola?
No, tenía así en la mano. Un perinquén chiquitito.
Dime, Matías.
Yo siempre cuando veo los perinquén me dan ganas de cogerlos y darles de comer.
Sí, ¿y lo has hecho alguna vez?
Sí, en Las Palmas y en Tenerife.
Qué bueno.
Le he dado plátanos que hasta me venían
¿plátano?
A la mano.
¿Y te coges los plátanos el perinquén?
Sí, los de Tenerife.
Ay, qué bueno. Qué gracioso. Yo los tengo por casa también. Sí. Y la gata juega con ellos.
No los mata,
juega, le da así con la patita y se ponen a correr y juega con ellos, no los mata.
Ay, qué mono.
Sí. Los lagartos de Tenerife son raros.
Grandes.
Y los de El Hierro también son grandes. El Hierro, ¿no?
Sí.
No lo sé.
No sé, pero sí, son muy grandes.
Sí, más grandes. Pues bueno, a ver si se nos va un poquito el calor este, sí. Que ya estamos en otoño, como tú decías antes, Tomás. Estamos en otoño, a ver si aflojan un poco las temperaturas, a ver si estas moscas nos dejan descansar un poco.
Yo no quiero que se vea el calor, es lo mejor que hay para la playa.
Ya, a mí también me gusta, Matías, pero tiene que llegar el invierno un poquito, si no...
Las plantas se mueren.
Claro, tiene que haber un poquito ahí que esté el clima compensado y equilibrado para que todos los insectos puedan vivir, las plantas puedan vivir y se cumpla un poquito el ciclo de la vida, ¿no? Así que a ver si las moscas nos dejan ya descansar, que ya está bien.
Sí.
Las moscas se lo comen los lagartos y los camaleones.
Claro, todos los lagartitos, los camaleones, esto se comen las mosquitas. Los gatos también son súper cazadores de insectos, también ayudan. O sea, esto es como el ciclo de la vida.
Y las arañas.
Claro, hay unos que se van comiendo a otros, se van alimentando y así se mantiene todo en equilibrio.
Y los perros.
Los perros también se comen los bichitos.
El mío sí.
Tu perro Bartolo, me encanta el nombre de tu perro.
Bartolo.
Pues continuamos ahora, si les parece, con otra canción. Valery nos la presenta.
Sí, canción Shakira y Maluma. ¿Maluma?
Maluma.
Maluma, coño. Clandestina.
Es argentina.
¿Se la quieres dedicar a alguien?
Sí, a mi hermana, a mi madre y a mi sobrina.
¿Y a nosotros?
A vosotros,
claro,
a los del centro de día.
Del norte, del sur.
Del norte, del sur.
A los chicos de ocio.
A los chicos de ocio y a la escuela de...
Ah, vale, a tus compañeros.
A la escuela de compañeros de tanto de a tu escuela de Calima como de Confue.
Perfecto, pues para todos ellos,
y a mis profesores. Y a mis
Maluma y Shakira.
Comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, pa' evitar todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Wow. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Yo ya cometí el error. Que no piensas devolverme, sentía volando. Me iba escapando. Cuando menos pensaba, ya me estabas abrazando. Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad. Y si así, así no más. Que mientras más te sueltas, más aumentas mi
destino. Así mismo lo quiso el destino.
No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Clandestino. No te olvides que somos amigos.
Yo busco problemas donde no los hay.
¿Por qué?
que yo no entiendo la necesidad
de vernos a solas y matarnos en la oscuridad.
Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más.
Tú, sí que con esa actitud, cuando se apaga la luz,
tú te vuelves loca, con par de besitos en la boca. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar que ya cometí el error de enamorarme. Yo vine a verte, a entretenerme, y me robaste un beso que no piensas devolver. Me sentía volando, me iba escapando, cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y si así no pares ya, es convertido en una enfermedad. Y así, así no más, que mientras más te acercas, más fomentas mi ansiedad.
Clandestino, así mismo lo quiso el destino.
No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Clandestino, no te olvides que somos amigos.
Yo busco problemas donde no los hay.
Continuamos con la segunda noticia de actualidad de Fuerteventura, y esta es que ahora en noviembre se celebra el famoso Festival Internacional de Cometa. 35 ediciones ya se cumplen en 2022 de la celebración del Festival Internacional de Cometas en Fuerteventura, un evento en el que cometistas profesionales y también aficionados de todo el mundo hacen volar sus cometas en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y en el Cotillo, al norte de la isla de Fuerteventura. El escenario inmejorable, en Cotillo, en la Playa de la Concha, y en el Parque Natural de Corralejo, con sus inmensos arenales, sus grandes dunas, el sol brillando por todo lo alto, las temperaturas agradables y, como guinda del pastel, el islote de lobos al fondo. Y en ese escenario tan idílico comienzan a volar todas las cometas, a cual más grande y creativa, más sugerente, divertida, atractiva, llenando todo el cielo de colores, porque la verdad que es precioso, ¿eh? Sí.
Que nosotros... ¿Sabes que la misma cosa que en mi edad?
En el mismo año. Ay, mira qué casualidad. Pues la verdad que es súper bonito y que nosotros vamos todos los años a verlo, ¿verdad, Sergio?
Sí, cuando todos los años vamos a ver las cometas.
A la Playa de la Concha, ¿verdad?
Sí, para la Concha.
Que está súper bonito siempre.
La suerte tengo yo.
Y siempre hay las cometas que vienen de todos los años, ¿no? Que son las que repiten todos los años y las nuevas que se van incorporando. Y cada
está muy
vez.
Buena las cometas.
Sí, súper bonito.
Hay competición.
Hay competición, claro, de cometas, ¿no? Como las luchas de cometas y las vuelan ellos. Bueno, súper bonito.
Está buena toda esa... Todas dibujadas como brujas.
La de las brujas me encanta. Y siempre viene, lleva muchos años viniendo y siempre traen las de las brujas, me encanta.
Sí.
Y bueno, Valery, ¿nos puedes contar en qué día se va a celebrar este evento?
Será del 7 al 13 de noviembre, cuando amantes de la cometa de todo el mundo se encuentren en la 35 edición del Festival Internacional de Cometas de Fuerteventura.
35 edición.
Sí, y como mi edad.
Como tu edad. Y Sergio, entonces, ¿en qué año se celebró este primer Festival de Cometas?
Como decía Valerie, este año es el 35 edición por la que celebró por primera vez, 1987.
En 1987.
En la fecha que nací yo.
El año que naciste tú, mira qué casualidad. Súper interesante. Y bueno, ¿cómo se originó este evento, Tomás? ¿Cuál fue el motivo de la celebración?
Bueno, esta fiesta de las cometas comenzó a celebrarse, como dijo antes, en 1987, como una iniciativa por parte de un grupo de aficionados a las cometas, pero desde aquel primer festival hasta el día de hoy, se han ido sumando aficionados de todo el mundo y, por supuesto, también profesionales. Nadie que se diga amante de las cometas desconoce este festival. Actualmente el festival es organizado para la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva y es uno de los eventos más atractivos de las Islas Canarias durante el otoño.
La verdad que sí, que sí. Es un evento de lo, como decías sí, tú, sí. De los más atractivos. Sí. A mí me encanta. Sí. Yo sí puedo, va. Todos los años voy. Va. Bueno, con ustedes llevamos ya unos añitos yendo. Y bueno, ¿a ustedes les gustan las cometas? ¿Han volado alguna cometa alguna vez?
Yo no.
¿No?
Yo no.
¿Valerie, tú?
¿Valerie? Yo he volado alguna cometa y se me ha caído.
Bueno, pero eso pasa, no pasa nada. Pero está súper chulo, ¿verdad? Volar las cometas.
Yo tenía una cometa, es lo que te dije, sí, pero se me ha caído.
¿Y tú, Sergio, alguna vez volaste alguna cometa?
Sí, sabía fabricar cometa en Argentina.
¡Qué pero bueno!
La quería hacer volar, pero no volaba.
Eso les iba a contar yo a ustedes. Yo cuando niña, mi padre hacía cometas conmigo. Hacíamos cometas con papel de seda, con las cañitas, con la...
O papel cañas. De diario.
También, de periódico, de periódico también las hice.
De periódico hacía dos y quería casi volar para arriba sí. Y volvía a bajar.
Pues a mí me encantaba eso, porque era una ilusión el preparar la cometa, el ponerle la cola, que a lo mejor sí, lo hacíamos sí. De trozos, o igual de papel, o trozos de tela, cogíamos una sábana sí, vieja sí. Y la rompíamos y le poníamos trocitos ahí para que volara.
Sí, sí.
Y yo siempre, todos los años, yo creo recordar que era como para el tiempo de Semana Santa, que ya empezaba otra vez así el calorcito y eso, pues mi padre siempre, todos los años, nos poníamos a hacer los dos una cometa y a mí me encantaba porque era la ilusión de hacerla entre los dos y luego de ir a volarla a ver si volaba, si no volaba, si se caía, si le teníamos que quitar cola, ponerle cola, era muy guay.
Sí, o estaba muy pesada la cola y no agarraba vuelo.
Claro, verdad, como pesara mucho no levantaba.
Eran de papel, ¿no?
Sí, de papel, bueno, se pueden hacer de telas, de papel, pero las de papel volaban muy muy bien.
¿Las de cartulina?
Cartulina, pues yo creo que con cartulina nunca probé. No, yo la hice con papel de periódico, como decía Sergio, con el papel de seda este de colores, con tela, pero con cartulina no... Habrá que probarlo.
O venía papel de para el barrilete.
También, mira, con cartón, no, porque el cartón pesa sí. Y no se sube. Podríamos hacer, mira, otra opción, otra alternativa para un día de ocio. Preparar un día una cometa así entre todos y después volarla.
Pues estaría un papel de para cometa.
Estaría muy chulo. Incluso podemos hacerla y podemos apuntarnos al evento e intentar volar la cometa ese día allí con todos. Sería súper guay.
Sería buenísimo.
Estaría súper guay, ¿no?
Sí, muy bueno.
¿Sí?
Pues, sí, pero normalmente cartulina es lo mismo que pasa con cartón, se cae para
claro,
abajo.
Claro, no, con cartulina no se puede, pero
debe
bueno.
Debe ser un papel especial para barrilete.
Finito, claro.
Finito.
Que pueda volar, pues eso
tiene
estaría guay.
Tiene que ser papel muy fino.
Pues lo podríamos organizar, a ver, porque sería chulísimo.
Yo estoy de acuerdo.
Sí, ¿no? Yo también.
Yo también estoy de acuerdo.
Pues hacer la cometa de aquí a noviembre, que nos da tiempo todavía.
Sí.
Hacer la cometa y allí nos vamos al Cotillo, a la playa, a volar.
¿Podemos
la cometa?
Comprarla.
No, ahí no tiene gracia si la compramos.
Lo tenemos que fabricar.
Claro, fabricar es más chulo porque pasamos la tarde entre todos y después la ilusión de a ver si vuela o no vuela.
Si vuela o no vuela.
Claro.
Hay que pillar materiales.
Súper chulo, pero bueno, entre todos.
Y conseguir un hilo bien, bien largo.
Sí, el hilo es súper importante también.
Sí, bien, bien largo.
El de pesca ese fino no vale.
Sí, ese, la estanza, el carrete de pesca sirve.
Ah, sí, el carrete de pesca.
Ese o el de cuerda finito. Yo las he volado con los dos. El de tanza de pescar o con un hilito finito. No, un poquito más gordo para que no se parta, porque si no se parta y adiós la cometa.
Sí, con
la tanza. Vuela y vuela y vuela.
Claro.
No corre el riesgo que se corte el hilo.
Claro. Pues bueno, ya lo plantearemos. Si ustedes quieren, ya lo planteamos e intentamos hacer algo. Vale. Y bueno, Matías, a ver si nos cuentas un poquito para que la gente que nos esté escuchando sepa dónde se van a realizar el evento, porque se hacen unos días en la Playa de la Concha y otros días en Corralejo. ¿Nos puedes decir qué días concretamente?
Este año el festival se celebra del 7 al 13 de noviembre. El jueves 10 de octubre las cometas volarán en el Cotillo, mientras que los días 11 y 12 y el domingo 13 de octubre lo harán en las dunas de Corralejo, en la zona del Hotel Oliva Beach. Antes de estos vuelos, que son los momentos más espectaculares de la fiesta, habrá actividades lúdicas y artísticas en que se colaborarán del día 7, 8 y 9 en el pueblo de Corralejo.
Qué bueno, sí, porque además ponen, mientras que se están volando las cometas, ponen como unas carpas ahí en las dunas y hacen actividades para los niños, como pintar cara, animación.
¿Y a los discapacitados?
Sí, porque bueno, es para todo, es inclusivo, es para todas las personas que quieran asistir. Sí. Y además la accesibilidad, pues a la playa pues podemos llegar bastante bien. En las dunas a lo mejor con un poquito más de dificultad, ¿no?, por el tema de las dunas, pero bueno, totalmente accesible para todo el mundo. Así que por allí, nosotros por allí estaremos,
sí,
¿no?
Sí, estaremos por ahí.
Pues a disfrutar.
A disfrutar ese día, ¿verdad? Que va a ser súper bonito. Y Tomás, como curiosidad, en cada parte del mundo, ¿no?, las cometas reciben nombres diferentes. ¿Nos puedes decir un poco qué nombres les dicen a las cometas en otros países?
Pues implica que Fuerteventura sea conocido. No, perdón.
A ver, ¿dónde está? Aquí.
Ah, y como curiosidad, en cada parte del mundo las cometas reciben nombres diferentes, por supuesto. Sería voladores, volatines, barrilete, Pandora, papalote, papagayo, pandero. Son solo algunos de los nombres que, en función del lugar del mundo que visites, tienen las cometas. Eso sí, cometa es la palabra universal que define a este juguete. Un juguete que en Fuerteventura se ha convertido en algo muy serio.
Pues sí, ha sido ya como algo característico de Fuerteventura, porque todos los años están aquí las cometas. Sergio, ¿en Argentina tienen algún nombre en concreto? ¿O se le dice cometa?
Barrilete.
¿Barrilete? Qué gracioso.
Aquí, sí. Barrilete, que está aquí, sí.
Barrilete, sí. Qué gracioso. Y a Matías le sorprendió, porque me hacía señales, que las llamaran voladores, ¿no? Como los cohetes.
O confeti.
Bueno, pues ya vemos que en los países, pues cada uno tiene sus costumbres y cada uno pues tiene sus nombres. Qué gracioso, Barrilete en Argentina, Sergio.
Sí, Barrilete.
Que nosotros aquí tenemos, mira, cultura guanche por un lado, Sergio nos enseña un montón de palabras argentinas. Argentina. Bueno, aquí por cultura no será. No. Y Tomás, ¿qué implica esto para la isla de Fuerteventura, esta celebración de este festival?
Bueno, pues implica que Fuerteventura sea conocida internacionalmente, ya que el evento a través de los años ha ido ganando en participación. Mucha gente se desplaza desde otros países para asistir al festival de cometa, pero también se fomenta el turismo en esa fecha.
Pues la verdad es que sí, que esto empezó como, como dos aficionados de aquí.
Como hobby. Mira,
claro, que empezaron, la gente se fue corriendo la voz de uno a otro, empezaron a venir de otros países y la verdad que se ha convertido en un festival súper importante a nivel internacional.
También,
¿no? Y de hecho que los medios de la península y todo lo recogen y vienen aquí a grabar y a difundirlo. O sea que muy bien, porque así se conoce la isla de Fuerteventura. Y a ver, Valerie, ¿pueden participar todas las personas? ¿Y qué requisitos? Si es así, ¿qué requisitos piden para poder participar?
Sí, pueden participar tanto profesionales como aficionados. Y como requisitos solo hay que inscribirse a través de la página web corralejokiterfest.com. Inscripción.
Pues eso, a través de la página web corralejokiterfest.com/inscripción. Podemos realizar la inscripción. Yo lo estuve mirando ayer. Nada, nos piden nada más que los datos, si somos profesionales o si somos...
Amateur.
Sí, y bueno, poco más. Nos piden qué material vamos a llevar, ¿no? La descripción un poco de la cometa. Y ya está, y ya estamos inscritos y ya podemos asistir como participantes.
Sí, vale.
Así que encuadramos a toda la gente del 7 al 13 de noviembre, pues para que estén allí y disfrutar de este festival de cometa. La 35 edición dijimos, ¿no? 35.
35ª.
Muy bien.
La fecha que nací yo.
Eso, que no se nos olvide. Que no se nos olvide el año que tú naciste, los años que tienes.
Entonces, ¿cada año será el mío? ¿La cometa?
No, cada año no, ya el año que viene es... Ah, bueno, sí, ¿no? Sigue siendo, el año que viene es el 36 y tú tienes 36.
Claro, sí.
Bueno, pues nunca se nos olvidará las ediciones que tiene este festival gracias a ti, Valerie. Pues allí estaremos nosotros compartiendo este ratito de las cometas, a ver si llevamos nosotros una, y si no la llevamos, pues estaremos allí disfrutando de todas las que estén. Y seguimos ahora con otra cancioncita, Tomás.
Bueno, la canción es de Sebastián Yatra, Traicionera.
¿Y se la quieres dedicar a alguien?
A todos los que nos están escuchando.
Perfecto.
A todos los radio oyentes.
Pues para todos ellos.
Sí.
Yatra. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando, solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Y ves bailando reggaetón, ton, ton. Y no te importa para nada lo que sienta el corazón. Solo te importa el pantalón, ton, ton. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil.
Cuando estás cerca de mí
no es fácil. Y es que la vida se volvió difícil
solo por ti.
Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando, solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, oh. Es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera.
Y para ir terminando el programa de hoy, el programa de Lo Bello Que Es Vivir con los chicos de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida, nos vamos a despedir de manera positiva. Lo vamos a hacer con nuestras frases con mensaje, frases que nos dan que pensar, que nos enseñan algo y que en este programa pues nos la trae nuestro compañero Sergio. Adelante, Sergio, cuando quiera.
Confía en el tiempo y suele dar dulces salidas muchas amargas dificultades.
Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. ¿Qué significa esto para ti, Sergio?
Encontrar la salida de...
De lo malo.
De lo malo.
De los momentos malos.
No estancarte.
Claro, que va pasando sí. El tiempo, aunque ahora mismo en el momento veamos algo muy negativo y muy malo, sí. Que no tiene salida.
Pero puede tenerla.
La verdad es que después va pasando el tiempo, sí. Y vamos encontrando pues cómo volver otra vez, sí. Ahí a caminar, ¿no?
Sí, sí, caminar y encontrar la salida.
Encontrar la salida y solucionar todos los problemas que nos
vengan. Todos los problemas que hay en la vida.
De manera positiva siempre.
Frase positiva.
Por supuesto. ¿Matías? ¿Qué nos quieres decir de la frase positiva?
Gracias por acompañarnos a la asociación Asomasame.
Y de la frase positiva que ha dicho Sergio, ¿nos quieres comentar algo? ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿En que aunque tengamos momentos malos, a través del tiempo vamos encontrando los momentos buenos? ¿Estás de acuerdo? ¿Y que siempre hay que pensar en positivo?
Sí.
Y no
sí.
Agobiarnos aunque tengamos un mal día.
Sí.
Porque todo pasa, ¿verdad?
Todo pasa.
Esta frase me recuerda al Quijote, no lo sé.
¿Te recuerda al Quijote?
Sí.
¿Y eso por qué?
Porque suena al Quijote.
¿Sí? Uh-huh. ¿La buscaron de ahí?
Puede ser.
Puede ser.
Es que la buscamos del Quijote.
Ah, bien, pues dilo, que eso es ahí un dato que hay que decir, hay que recalcar.
Vale, españoles,
claro que sí.
Si escucháis, radio oyentes, es del Quijote.
Pues muy bien, oye, muy interesante que hayan sacado el lunes pasado esa frase de ahí del Quijote. Pues
o no,
sí.
Cervantes.
¿Sí? Cervantes, un topillo de Cervantes.
Pues nada, ¿qué les digo? ¿Vamos despidiendo el programa?
Uh-huh. Sí.
Pues todo un lujo tenerles a ustedes aquí como tertulianos de Lo Bello Que Es Vivir, como cada mes. El programa fantástico, felicitarles.
A ti también.
Y esperar a Margot la próxima vez.
Eso, esperamos a Margot el próximo mes y agradecerles, como siempre, la implicación que tienen, la predisposición a preparar el programa, a buscar siempre más datos, más cositas de las que hablar. Y encantada de compartir este ratito con todos ustedes.
Ya.
Pues eso, antes de despedirnos hoy, vamos a recordarles a los oyentes una cosita. Estamos de celebración. Por fin, después de 2 años, volvemos a tener la gala solidaria. Ya por fin va a ser este sábado, sábado día 20 de octubre, en el Palacio de Formación y Congreso, a las 8:30 de la tarde. La entrada vale 10 euros. Si no pueden asistir, pueden colaborar con nosotros con la entrada de la fila cero, que vale 2 euritos. Las dos entradas tienen unos sorteos súper chulos de viajes, entradas al Bacu, cenas en diferentes restaurantes. Así que pues les animamos a toda la población de Fuerteventura que vengan, que nos acompañen, que es para impulsar nuestros proyectos, para poder hacer más cositas. Y para poner ahí en pro la salud mental y...
A ver si mi madre se anima con mi padre.
Eso, desde aquí, señora Carmen, anímese a venir, la invitamos.
A mí,
señor Manuel.
Eso, que se anime todo el mundo, que nos acompañe todo el mundo, que llenemos ese Palacio de Congresos después de 2 años sin hacer la gala. Que, bueno, vienen un montón de artistas invitados, a Bora Rigi, tenemos a Raúl Maggi, al Mago, un montón de artistas más, colaboran con nosotros.
¿Mago?
Sí, el Mago. Un chico que hace magia, chulísimo.
Ah, qué bueno, vamos a tener Mago.
Sí, vamos a tener vídeos con fotos nuestras, vídeos nuestros de los proyectos, de las cositas.
Que fuimos a Madrid.
De todo, seguro. Ah, ¿te acuerdas? Bueno, sorpresa.
Sorpresita.
Eso no se puede decir, no se puede decir.
Una sorpresita.
No sé, mucha sorpresa.
Sí, mucha sorpresa.
Va a estar súper divertido, súper entrañable, así que tiene que venir todo el mundo de Fuerteventura y llenar ese Palacio de Congreso.
Ahí lo esperamos.
Eso. Sí. Matías, ¿querías decir algo?
Ah, vale. El Mago que va a ser magia potagia.
Magia potagia, abra cadabra.
A lo mejor es Harry Potter.
Bueno, quién sabe. Pues para descubrirlo, que todo el mundo vaya el sábado día 20 a las 8:30 al Palacio de Formación y Congreso.
Te recuerdo que mi primo es Mago.
Y ya, pues sí, ¿no? Vamos despidiendo, Tomás, ¿te parece?
Sí, hagamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Gracias.
Les esperamos el jueves. Mira, a ver, Matías, y nos despides, que lo tienes por ahí.
Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Pasen una buena semana.
Sergio, ¿te quieres despedir?
Hasta el próximo jueves. Lo Bello Que Es Vivir.
Preciosa esa despedida, Sergio. ¿Valery?
Nos vemos a todos, Radio Oyente. Lo veremos el próximo jueves del mes que viene.
Y para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Volvemos la semanita que viene de 12 a 1 aquí en Radio Sintonía, en Lo Bello Que Es Vivir. Pasen una buena semana. Disfruten y, como dice nuestra compañera Sisa, sean felices, que no cuesta dinero. Y si les parece, despedimos con un aplauso. Venga, pues para todos ustedes.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.